Esta es la versión de Gloria Simonetti.
No la conocíamos.
Yo tampoco, pero bueno, bienvenida sea, tenemos una más. Lo sugirió Miriam desde Formosa.
Ah, mirá vos, ¿a dónde te escribió?
Al 11-65-84-0870.
Te está haciendo dudar Martín Bilic, que está
molestando. No, la metí suspenso.
No, te estamos, yo sé lo que te digo. Entonces, ¿cómo era el teléfono?
11-65-84-0870.
Estamos hablando con Agustín Salvia, que es el investigador en jefe y coordinador general del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina, y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con sacar a la gente de la pobreza. Concretamente, él nos hizo una especie de pasada por los números, una pasada veloz para entender que hay un núcleo que nunca se va, porque crece, baja, pero hay un 20%, 24% que es pobre y sigue siendo pobre, y cuando se empieza a recuperar, ¿no? Esto es lo que me preguntaba Matías y te quería preguntar. ¿Por qué se recupera? ¿Cómo?
Sí, a mí me interesaba para ver, metiéndome más en la coyuntura, lo inmediato, ¿no? Contaste, repusiste un empeoramiento de los datos de pobreza a la salida del CEPO, que se recuperó hasta esta parte, y una tendencia que ves positiva hacia adelante. ¿Cuáles son las variables que crees que están influyendo en eso? ¿Es recuperación de actividad económica o hay otros elementos que están que sacaron a estas personas de la pobreza?
Sí, básicamente empieza... No, la caída de la inflación ya por sí es un factor muy importante. Hace que la gente pueda administrar su dinero de otra manera, ¿no? ¿No? Y que cualquier changa, cualquier ingreso complementario, rinda. La inflación te lo devora y eso hace que no te alcance. Esto por una parte. La otra es que se reactiva un poco el mercado interno, que efectivamente genere un poco más de empleo. Son los dos factores que, en términos de pobreza por ingreso, alteran la ecuación de la pobreza. Es claro que también el tipo de política que se está llevando adelante en esta coyuntura no apunta a fomentar fuertemente el mercado interno. ¿Bien? Mucho más se está haciendo en esto alrededor de las políticas de inversión en infraestructura social. ¿No? Que,
sí. Por ejemplo, los créditos para la vivienda.
O las cloacas.
Todo lo que es obra pública, transporte.
Entonces, todo esto está teniendo un impacto en esos segmentos pobres de los conurbanos, sobre todo el conurbano urbano, pero cualquier conurbano que estaba relegado. Y que implica, y también la construcción alrededor de esto también implica también un componente importante de reactivación para un segmento de baja calificación. Y todo esto mueve un poquito el perímetro para lograr que haya un poquito más de movimiento económico, pero no el comerciante, el productor de servicios, el vendedor ambulante, el taller, el micro taller familiar, sigue, no encuentra mejores mercados. Digo, no hay capacidad. Se ha recuperado el consumo, pero fundamentalmente el consumo en las clases medias, no en los sectores populares.
¿Y para adelante? ¿Para adelante?
No, por eso, en esa lógica es de esperar que con solo bajando la inflación, y un poquito de reactivación tienda a mejorar lentamente el proceso.
Estamos hablando de pobreza por ingresos, que es esta medición que fluctúa tanto con los variaciones.
Esto que vos llamás la crema.
Sí.
Pero vamos a algo más estructural entonces. Ustedes tienen una medición también distinta de la pobreza, muy interesante, que es por enfoque por derechos. El gobierno muestra estar trabajando, por ejemplo, como lo mencionaste, el trabajo en cloacas, en infraestructura social, etcétera, etcétera. ¿Vos ves que se pueda llegar a ese núcleo duro, a esa pobreza estructural por esta vía, o qué factores crees que son los que influyen?
Desde que tenemos medición sistemática de más de casi 90 indicadores, pero tomados en 6-7 dimensiones, incluso del año 2010 a la fecha hubo mejoras en casi todos los indicadores, en casi todos, no todos, salvo uno, por ejemplo, ¿no? Pero también hubo en educación, mayor inclusión educativa, mayor servicios públicos, así, hubo mejoras en 2010, es decir, la etapa kirchnerista no estuvo ajena
a... Y de menor actividad económica de la etapa. De
exactamente, 2010, sí. Y lo que uno, cuando mira la información en términos estadísticos, obtiene una inferencia cualitativa de esos datos que es más relevante. que es como que todo se está atrincherando en ese 20%, ¿no? Que uh-huh. empieza a sumar déficit, y lo cual las políticas no llegan. Entonces, que políticas públicas de inversión puedan empezar, de inversión social, puedan llegar a ese lugar, son importantes, porque llega al Estado, donde no estaba. ¿Y qué significa el Estado? Y significa un marco normativo donde no rige la ley salvaje de la selva, en términos de quién sobrevive, los especuladores, el narcotráfico, los sistemas clientelares. Entonces, significa un Estado que empieza a crear normas de convivencia. Yo creo que eso, más allá del efecto de salida de la pobreza estructural en algunos casos, que no es mucho, porque el nivel de inversión que se requería es muy alto. Es muy alto. Pensá que si tenemos más de 1,5 millones de viviendas en déficit, no se van a, ¿no? Y tres, si uno piensa que falta 1,5 millones de viviendas nuevas y 1,5 millones de viviendas que deberían ser mejoradas, y los créditos no van a alcanzar para esos 3 millones. ¿Bien? Uh-huh. ¿Qué se requiere? La capacidad de ahorro de la gente. Que la gente ahorre con su trabajo y mejore su vivienda.
Esa actividad económica, ¿no? Es empleo, digamos.
Exactamente. Y eso entonces significa trabajo, que tenga, que la gente pueda tener su ingreso, su ahorro, compra su lotecito. El Estado se encargue de garantizar la infraestructura pública necesaria para la convivencia en barrial, comunitaria, y que la gente ahorre e invierta en su vivienda. No tanto la construcción de vivienda social, que efectivamente puede ser muy importante, pero no va a mover mucho el amperímetro. Entonces, en esa lógica, necesitas trabajo, empleo. Y ese empleo, hoy por hoy, se está creando más formalmente en los sectores más dinámicos. Los indicadores positivos que muestran las estadísticas del INDEC y del gobierno, del Ministerio de Trabajo, son ciertas, pero no están llegando ahí abajo.
No están llegando, cuando decimos ahí abajo, es ese 20% que se mantiene, que es duro, que no cambia. Llegan a la crema, ¿no? Uh-huh. Como vos decías, lo que está por arriba, y no llegan a cambiarle la vida a todas estas personas que viven, expliquémoslo, Agustín, otra vez, en otro mundo, en sí, otra sí, situación.
Viven en esa Argentina que en las clases medias no nos acostumbramos a ver.
Y
o
que hay
a
que describir, ¿no? Describámosla. ¿Sí?
Bueno, a ver, digo, el pantallazo es claro, obviamente están alejados de los procesos más inclusivos, como es una educación de calidad, les cuesta llegar a una atención médica porque tienen que hacer largas horas de espera en un hospital cuando finalmente también tienen que cuidar a sus niños o a sus hijos, tienen que ir a trabajar porque si no, no hay ingresos.
Cuando llevan a un chico al hospital, por ejemplo, o ellos van, pasan todo el día y ese día se pierde como trabajo.
Cuando la vivienda pierde agua y no consiguen, ¿no? La lluvia o se inunda o la lluvia...
O la calle es de tierra penetra, y no pueden entrar.
Viven 3 o 4 en un colchón, hay hacinamiento, no encuentran un sistema de deporte ni un sistema de atención ni al Estado más cercano. Y el más cercano Estado puede llegar a ser tal vez una fuerza de seguridad que pueda de alguna manera también presionarlos o y no necesariamente ayudarlos. Y las oficinas públicas están muy lejos y no se sabe entrar a esos lugares porque tampoco se tienen los códigos para establecer esos vínculos. Habla de una Argentina excluida, pero también una sociedad que excluye a esa Argentina excluida.
Que no la ve. Según la UCA, casi 6 de cada 10 chicos menores de 18 años son pobres.
Sí, viven casi...
¿6 de cada 10?
Sí, supongamos que esto no sea así exactamente, entre 5 y 6, pero la mitad de los argentinos, de los niños en Argentina menores de 18 años, viven en hogares pobres.
IDESA, un instituto que vos debes conocer, sigue los mismos temas. Hace poquito decía que la pobreza es muy joven y muy femenina en la Argentina y que está muy influida por el nivel de la edad en la que las mujeres tienen hijos. ¿Ese elemento para vos es muy determinante también?
No. Hay varios mitos. Uno de esos es el mito justamente de... la tasa de reproducción de los adolescentes, que existe como fenómeno y es un problema, pero no toma magnitud para explicar la pobreza. Tampoco otro mito es los migrantes limítrofes que han venido del exterior. No mueven. A ver, son factores que incluso si uno mira la probabilidad de que un migrante limítrofe pueda salir de la pobreza es más fácil que la de incluso que muchos argentinos, ¿bien? Uh-huh. A través del trabajo, ¿bien? Entonces... y tampoco en términos de envergadura, de cantidad, son una masa que hacen a los índices. Estamos hablando de problemas estructurales. Estamos hablando de que hace más de 30 años en Argentina venimos deteriorando la capacidad de inclusión de varias generaciones a través de una carrera laboral ocupacional o incluso de una educación que permita tener mayores capacidad crítica para reflexionar y operar sobre el mundo, sobre las cosas del mundo, sobre las cosas de la vida, y por lo tanto una educación pública que se deteriora, un espacio residencial que se segmenta, se segrega cada vez con mayores condiciones de pobreza, y la falta de trabajo que impide salir de esa situación. Esa situación llevó a que hoy por hoy el 30% de los hogares tengan un programa social. 30% de los hogares urbanos en Argentina reciben un programa de asistencia económica. Y que si bajáramos, es decir, que si erradicáramos esos programas, se duplicaría la indigencia. Del 6% llegaríamos al 12%. Y la pobreza, en vez de ser el 30%, sería el 35, 38%. ¿Bien? Pero en esa lógica, esos programas sociales cumplen un papel muy importante en términos de ingresos, pero no en términos de inclusión. No son la fuente de inclusión, son la fuente de la subsistencia. Y a veces.
Agustín, la situación es mucho más dramática de lo que la sociedad quiere reconocer. Tomando algunas de las cosas que decías, por ejemplo, uno de cada dos niños argentinos está en un hogar pobre. Podemos proyectar que de aquí a 15 o 20 años la situación social sería mucho más dramática si no la interferimos muy, muy agresivamente. A la vez, las tendencias globales sugieren que el trabajo va a ser cada vez más escaso y va a exigir mayores capacidades, lo cual incrementa la dificultad de integrar a trabajos de alta productividad a sectores que están marginados. Daría la impresión de que Argentina tiene un horizonte de largo plazo de pobreza estructural a la que va a tener que sostener, y si no inicia políticas de inclusión agresivas, el problema no va a ser más que agravarse.
Sí, o de sostenerse, pero en términos de brechas, de profundizarse. ¿Sí? Sí.
Exacto.
Podemos evitar tal vez que aumenten los niveles de pobreza estructural, pero es lo que exista va a tender a ser más estructural.
Más divergente.
Más divergente.
¿Cuál es, yo entiendo que no es tu expertise, pero a esta altura sí debes saber cuáles son, que es un poco lo que Matías preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las políticas más eficaces en esta situación? En este caso, lo que decía también Alejandro, las agresivas que hay que llevar a cabo.
A ver, esto requiere... Estamos teorizando y es materia de debate, y
sí.
Es un debate académico, intelectual, pero también político, ¿no? Entonces tiene que ver con el modelo de país que queremos. Algo puede aportar el campo académico, científico, pero mucho va a tener que aportar el campo político, de las dirigencias políticos, económicas y sociales. Yo digo que una mirada sociológica dice acá, la ciencia puede aportar mucho, pero lo que va a tener que aportar es la capacidad de los dirigentes de pensar un horizonte más allá del día a día, de pensar de acá 20, 30 años. ¿Tenemos esos dirigentes? Le estamos pidiendo a la academia, ustedes me hacen la pregunta, yo voy a contestar algo, pero digo, el tema es que no es un problema académico, ¿bien? Es un problema político.
Es posiblemente, no sé si todos, pero sí, que algunos dirigentes tenemos, sí, algunos tenemos que tener.
Bueno, por eso, entonces el desafío es ese, pero digo, más allá de esto, obviamente en el esquema, efectivamente, como dice Alejandro, hay un proceso de transformación tecnológica global, nos va a llegar más tiempo que el que se nos dice que va a llegar. Es decir, tenemos más tiempo del que creíamos que se dice que se tiene. ¿Bien?
De acuerdo.
Esto para también sacar el fantasma, y que cuando opere ese proceso de transformación y nos llegue, va a operar sobre los segmentos más calificados y formales de la economía.
Así es.
¿Bien? En todo caso, habrá que tener respuestas para ese segmento, pero todavía no tuvimos respuesta para el otro, para el tercer sector más excluido. Es decir, parece... Esa marginalidad estructural. Entonces, tenemos tiempo, y de hecho lo que requerimos es que cualquier cambio tecnológico que venga debe poder tener la capacidad de incorporar ese tercio que está afuera. Venga o no venga, venga pronto o venga más tardíamente. Ahora, ¿cuáles son esas políticas radicales? Una cosmovisión. Se requiere una cosmovisión. Hoy por hoy, buena parte, y el mundo discute estos temas. ¿Cuán globalizado tiene que estar nuestra sociedad?
Claro.
¿Cuánto debemos depender del mercado mundial y del mercado global? ¿O cuánto debemos pensar en política?
Efectivamente, el mainstream económico ya está discutiendo, digo, no los contestatarios de la globalización, sino los que eran los defensores de la globalización están discutiendo.
Entonces parece que la globalización como modelo neoliberal de integración global, mundial, de ventajas comparativas entre los países... más allá de que el fenómeno China es muy importante, en toda esta lógica va a venir a dominar mercados, no a liberarlos, digamos. Entonces, en esa lógica hay un problema de cosmovisión, de globalización que debe ser discutido. Frente a eso, entonces, a ver, pasando a frases fáciles,
sí,
no podemos esperar que lluevan inversiones. y que las inversiones no resuelvan el problema.
No van a llover inversiones.
No van a llover, y si llueven, ojalá lluevan.
Ojalá lluevan. Claro.
No van a ser suficientes para incorporar ese tercio o ese cuarto. ¿Bien? No van a llegar a ese cuarto.
A ese cuarto, repetimos, para la gente que se va plegando a plato fuerte, ese cuarto de la Argentina, de la población que está en la pobreza y no deja de salir de ese lugar,
crónica,
no puede dejar, crónica,
pobre,
estructural.
Podremos mejorar incluso unas condiciones de vida. Hay un modelo propuesto, político propuesto al respecto, que dice, bueno, entonces hagamos el ingreso ciudadano para ese 25 y que al menos démosle ingresos, capacidad de consumo, porque no vamos a poder darles el trabajo necesario.
Claro.
Ahora, eso también significa postergar a ese cuarto a condiciones de asistencialismo. Entonces,
es un modelo posible,
¿bien? Es cristalizar esa situación de exclusión y decir, ustedes no son sujetos de derechos económicos en términos de trabajo, empleo y otros mecanismos de participación social. Ustedes son sujetos de asistencia y tengan ingresos que les van a sacar de la indigencia, ojalá tengamos suficiente ingreso para que les saquen de la pobreza, pero ese ingreso ciudadano en una economía como la nuestra al menos podrá sacar de la indigencia, pero no de la pobreza, es decir, no va a poder garantizar 13.000, 15.000 pesos por cada familia. Entonces, esa situación para lo que estamos hablando, que son 10 millones de personas, ¿no? Entonces, esto es un volumen de transferencia de ingresos donde ese ingreso ciudadano no va a poder llegar, al menos van a ser sujetos de asistencia, los sacamos de la indigencia y los tenemos de alguna manera recluidos y cohesionados o integrados, pacificados en una sociedad donde no hagan conflicto porque van a tener la capacidad de tener al menos un ingreso. Pero son sujetos de otros derechos, no van a tener derecho a un trabajo.
Ahora, dos preguntas en una quizás. Yo creo que es necesario discutir el ingreso ciudadano universal, es algo que está cada vez más en discusión, es una vieja discusión, no es nueva. Entiendo tu punto acerca de que eso sería como dar una continuidad a una política de asistencia. También es cierto que en una sociedad en la que el trabajo va a ser cada vez más escaso, seguir asociando derechos al trabajo es condenar a mucha gente a que de hecho no los pueda tener. Si uno puede asociar derechos a la ciudadanía y no al trabajo, quizás puede cambiar la cultura y conseguir que quienes reciben un salario ciudadano no lo perciban como un subsidio a la pobreza.
Bien, interesante, pero esto...
El otro punto es, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Yo digo, una de las causas de la pobreza fundamental, además de las ineficiencias del Estado, es la desigualdad. Y creo que tenemos que hablar más de desigualdad en Argentina de
bueno,
lo que hablamos.
A ver, voy a retomar. Son dos cosas de las que hablo. De desigualdad empezamos hablando hoy en el programa, al principio del programa, pero planteé algo muy interesante, Alejandro, que estaría bueno. ¿Cómo hacer para que este subsidio no sea lo que resulta siendo últimamente, ¿no? Que resulta siendo simplemente el subsidio a la pobreza. No se sale de esto.
A ver, vuelvo. El tema es la cosmovisión y la imaginación política. ¿Vamos a estar dentro de 50 años con más globalización o con mercados?
No sabemos, Agustín, si queremos decir
que por
no.
Eso, ese es el tema. Entonces, acá son decisiones políticas. Y no solamente de un país o de un gobierno, sino en términos... Entonces, si pensamos en que... podemos pensar en el desarrollo, en la producción de riqueza local, no solo global. Hay muchos trabajos que son... Hoy por hoy son de gran valor social. El cuidado, la recreación, el diseño, el fomento de los intercambios, la ayuda recíproca. Formas que hoy son de alta marginalidad y que no significan trabajo valorado. Es decir, que no está valorado por el mercado. Y que podrían ser valorados por el mercado. Y también, si uno piensa que hay mercados más protegidos, habrá bienes y servicios que van a estar mucho más cuidados para ciertas poblaciones, para que esas poblaciones puedan fomentar, hacer carpintería, hacer artesanía, ¿bien? Hacer productos manufactureros artesanales, ¿bien? Y que podrían ser fomentados para el desarrollo de nuevos trabajos. Todo eso requiere de cierto mercado interno, es decir, cierta capacidad de consumo y de regulación por parte del Estado de ciertos instrumentos de mercado. Si le dejamos al mercado que esto lo haga por sí solo, obviamente eso desaparece. El modelo que más fácil, lo más fácil es pensar en ese ingreso ciudadano para los más pobres. No nos despreocupamos de cómo crear, cómo hacer que la economía popular, la economía social, dé un salto cualitativo en productividad y creatividad, que lo va a tener que ver con las políticas públicas y con medidas de redistribución del ingreso, porque esas actividades deben estar subsidiadas. Es decir, los empleadores de esa microempresa familiar, microemprendimiento familiar, no va a tener plata para pagar la seguridad social de sus trabajadores, ni propia ni de los otros. Sin embargo, puede haber un sistema subsidiado por el cual, con un solo impuesto, pagás todos los impuestos, formás parte legal del sistema, ¿y quién paga los impuestos? Es la economía más dinámica. Y no tenés que estar pensando en transferirle un ingreso como capacidad de consumo, sino que le transferís la capacidad de producción de trabajo. Así lo mismo un crédito tecnológico, un crédito para, junto a otros mecanismos, como son mecanismos como centros de acopio para esas producciones y su redistribución a nivel de mercados locales. El Estado debería tener un conjunto de ingeniería, un nivel de ingeniería para el desarrollo local y desarrollo regional que implica un gran esfuerzo de imaginación y de recursos. Todo eso, como cuesta, es mucho más barato. Y nos bancamos el costo de mantener una sociedad en un 25% afuera. Porque eso no es que es imposible, sino que eso tiene una dificultad, la capacidad de ejecución del Estado y la capacidad y la necesidad de redistribución del ingreso. Porque esas transferencias de ingresos que hacemos hoy con el 30% de población asistida es barata. Es menos del 1% del PBI. Menos del 1% del PBI. Los pobres viven con menos, es decir, las transferencias tienen muy poco peso dentro de la estructura. Pero hacer este modelo que estamos señalando, una alternativa de modelo de desarrollo, iba a implicar 4, 5 o 6% al PBI. Y alguien tiene que pagarlo.
Estoy tratando de imaginar un poco cómo es esa sociedad o cómo es esa organización que en la que sí realmente llegás a ese cuarto o un quinto de la población que está en la pobreza estructural. Estás hablando estabilidad macroeconómica, por supuesto, crecimiento, actividad, lo que vos dijiste es más macro que de políticas focalizadas. Pero, ¿estás viendo algo de esto? ¿Estás esperanzado en algún nivel respecto de que se puede empezar a pensar en hacer eso o se está haciendo?
No. Alejandro me preguntaba hace un momento cómo estaba. Yo, en algún sentido, estoy escéptico, ¿no? Pero tengo un escepticismo positivo.
A ver.
No, porque pienso que efectivamente estamos en una etapa de transición, ¿no? Estamos en condiciones de poder discutir todos estos temas. No solo en condiciones, se nos abre el escenario, la necesidad de discutir estos temas. Entonces, la transición para poder discutir estos temas es muy importante. Más allá de una coyuntura económica. Es decir, en política más allá de una coyuntura, un ciclo político o de una coyuntura económica.
Lo primero optimista que dijiste, escepticismo, pero muy, muy optimista, es está en agenda. En el gobierno anterior no existían los datos, en este gobierno existen, pero además está en agenda. No sé si será posible la pobreza cero, parece una utopía, pero es tema. Es tema, por lo menos.
El gobierno va a ser demandado en función de ese objetivo que se planteó.
Es un objetivo del que va a tener que dar algún tipo de explicación y de respuesta, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos para ser escépticos y optimistas?
No, escépticos porque efectivamente no parece que nada esté ocurriendo en dirección a revertir ese núcleo duro, más allá de políticas de infraestructura que, como mencioné, son importantes y que no son, digamos, no son moco de pavo, pero que no resuelven estructuralmente el problema. El tema es, y que se está depositando, que hay un imaginario que deposita ciertas expectativas en el mercado y en las inversiones y en el movimiento de la economía, ahí ves con demasiado optimismo, deberían ser mucho más cautos en esas expectativas, y que hay pocas capacidades, y no es culpa de un gobierno, es culpa de ni siquiera es culpa, es decir, hay pocas capacidades estatales, ¿eh? Y políticas estatales, habrá que construirlas, para que el Estado sea no el interventor en todas las actividades económicas, políticas y sociales y culturales, en que sea una herramienta ágil, inteligente, para intervenir, regular, incentivar y fomentar una sociedad más inclusiva, con mayor inclusión.
Hay que construirlas, dijo, y se vinieron las noticias.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. cartas de amor en el coro.
¿Qué pasó?
Pasó que llamó Karina desde Jujuy y nos pidió la versión de Papo de su tema Juntos a la Par para que lo usemos como cortina. Si no,
lo entendí el mensaje. Pará. ¿Cómo se llama? ¿Karina?
Karina,
entendí, porque está, nosotros con las cortinas estamos mandando mensajes, ¿no? Quiero acompañarte, somos todos distintos, pero somos iguales, vamos juntos a la par, esa es la idea.
Caminar juntos a la par.
La idea es preciosa. Nos parece un poco como lenta para los que duermen siesta, ponerle. O sea, yo los quiero despertar a ustedes, los que están en el país. Sé que no lo logro con los santiagueños en algunos casos, pero de todas maneras la idea es despertarlos, es que digan, no me lo pierdo, me duermo la siesta más temprano o más tarde. Es costumbre en el interior trabajar desde muy temprano y volver a trabajar a la tarde. Y me parece que acá yo me duermo. Pero la letra, Karina, me encanta. Estamos recibiendo, entonces, nuevas cortinas.
Y bueno,
nuevas
y
propuestas.
Nuevas propuestas.
Tenés una lista para larga por ahí, larga. Vos vas eligiendo así como siempre, arbitrariamente, ¿no?
Como siempre. ¿Querés escuchar
algo
otra versión?
Más power, ¿no? Propusieron muy bien. Me encanta el sentido de la propuesta. Marcelo, ¿estás por ahí? Pedile a Agustín el micrófono porque lo necesito. Hola, Marcelo.
¿Qué tal, María Laura?
Bueno, ahora, los jueves vos estás bajoneado porque los miércoles te acostás
muy tarde. Terminó muy tarde.
Y ayer tuviste a Lilita
con Carrió,
recargada, no es cierto, recargada.
Sí, reloaded.
Uy, las cosas que di.
Sí, terrible. No hay novedades por todos lados.
Espera. Aguanta. Sí. Decime. Entonces.
Mirta dice de Santiago del Estero en este minuto, dice, estoy despierta.
Ay, bien Mirta, bien. Escucha, ¿alguna propuesta hoy o por estos días de los que no pasamos que tenga más polenta, que tenga más pila, que tenga, no sé, me habían hablado de otra?
Hay una versión de Todo Vuelve que la hace tanto Axel como un grupo que se llama Sudaca y la pide Juan Pablo de
Guillermo. A ver, la de Axel.
No sé si... ¿Ya
está? A ver.
Qué capo, chiquito.
La opinión de Martín Angulo.
A ver, me gusta.
¿Sí?
Sí, no sé si es para el mediodía, pero me gusta.
Tiene ritmo.
Poco,
ritmo
sí.
Pero sí. Marcelo, ¿a vos te gusta? A ver.
Cuando compartís, cuando son.
¿Esta cortina? No, la verdad que no.
Correcto, quedó clarísimo. A vos, seguimos, Matías, contanos.
Sí. No, la verdad que no.
Igual le agradecemos a los oyentes, porque ya que estamos, vamos escuchando distintas cosas, ¿no?
Alguien pedía Los Piratas, pero me parece como Los Piratas. Por
¿quiénes son Los Piratas?
Los Auténticos Decadentes.
Ah, mira.
Somos Los Piratas, pero...
No, olvídate. ¿Quién lo pedía? Para decirle que se olvide, ¿no?
Sí, escapo, ya te escuché.
Por ahí no va.
Miriam de Formosa.
Miriam, te mandamos un besito.
Me gusta porque es alegre, arriba.
Sí,
pero
es
bueno.
Verdad, pero no somos Los Piratas. Mientras tanto, estamos hablando con Agustín Salvia, es tan importante siempre estar hablando de pobreza y sobre todo con alguien que sabe. Pero necesito que Martín Angulo me cuente lo que pasó en Comodoro Pi, porque hizo un show, Cristina, dicen todos que hizo un show, que le negó el saludo a Bonadío, tenía que hablar por la causa AMIA.
Fue y declaró en indagatoria, hizo tres cuestiones vinculadas a la causa. La primera presentó un escrito,
sí.
La segunda hizo una exposición, declaró y la tercera se negó a contestar preguntas.
No contestó preguntas.
La base de la declaración.
Sí.
El memorándum de entendimiento con Irán no fue un pacto de impunidad, negó que haya sido así. La intención fue, en base a la imposibilidad de avanzar con las detenciones de los iraníes, buscar un mecanismo que pueda lograr la indagatoria de ellos y avanzar de esa manera hacia eventuales procesamientos. Que esto no fue ningún delito porque nunca entró en vigencia, porque la justicia argentina lo declaró inconstitucional y porque Irán nunca aprobó su puesta en marcha. Y además dijo que Interpol informó públicamente que las alertas rojas de detención de los iraníes nunca fueron dadas de baja. Eso es la causa. Dentro de la causa, en lo político, doctor Bonadío le dijo, de usted no espero justicia.
Listo, correcto.
De usted no esperó justicia, le dijo que había un acuerdo entre Comodoro Py y el gobierno de Macri para avanzar en todas estas causas. Y después viene un poco lo que Cristina hizo siempre en todas sus indagatorias. Yo no sé si ella le negó el saludo directamente, no se saludaron
no
entre
se
los dos.
Ahora, ella estaba en Comodoro Py por la causa de traición a la patria, ¿verdad?
Amia. Sí, por la denuncia de Nisman.
Sea igual, de eso estamos hablando. La acusación es a traición a la patria, no, encubrimiento del atentado de la AMIA.
Técnicamente no le pusieron delito todavía, pero tiene que ver con la denuncia que hizo el fiscal Nisman de encubrimiento de los iraníes por la firma del memorándum. Hoy fue la última indagatoria de la causa, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque ahora el juez tiene que resolver qué hace. Es decir, si procesa a todos los acusados, eventualmente les dicta la falta de mérito, lo sobresee, procesa a unos, otros no.
Mientras tanto, Luis de Lía se enojó con Cristina porque no defendió a Devido.
Cuando terminó la indagatoria hizo una suerte de conferencia de prensa, entre conferencia de prensa y acto público de la gente que la acompañó, le preguntaron por la detención de Devido, no lo nombró, dijo que el gobierno quiere doblegar al Parlamento y que con ella no iban a poder.
Y Luis de Lía se enojó. Para Nelson, me permitís, que estaba con Marcelo yo hablando, sí, y lo dejé de garpe.
Fuerte, lo de Luis de Lía. Por ahí lo tenemos el miércoles que viene.
¿A
dónde? En Adobo, sí. No, sí que venía a hacer su descargo. Dijo, si le decís que no, Cristina Kirchner te pega con un palo en la cabeza. Fuerte, ¿no? Declaración, ahora salen declaraciones por todos lados, ¿no? Y alguna extraoficialmente me dicen que durante su mandato el bastón presidencial lo tuvo que mandar a reforzar más de una vez.
¿Por qué? ¿Por pegar en la cabeza?
Payarol, no da abasto Payarol con los bastones. Ahora es curioso, ¿no? Le decís que no, te pega con un palo en la cabeza. Y algunos le dijeron que sí, quedaron pegados por más de un palo por cabeza.
Ah,
¿no?
Y ese es un chiste. Pará, es donde ponés risas porque no pasó nada.
Sí, sí.
Claro, jaja.
Bueno, pero es según la interpretación, Mariela. El gas, por ejemplo.
Marcelo, sí. Ya que estamos hablando de pobreza, aumentó el gas.
Aumentó el gas, 50%. Aumentaría un 50%.
Aumentaría. No, sí. 50 no, es mucho lo que estoy
pagando. Bueno, para algunos es un abuso, para otros es un give me 50, ¿no? Que está tan de moda.
Es mucho tiempo, 50%,
¿no?
Más. Para.
No me lo digas a mí, yo no tomo ni gaseosa.
50%.
Se tiene que definir la audiencia pública todavía cuál es el aumento. El aumento está en esas cifras, pero es para los distribuidores. A la tarifa final no llega a eso.
Escuchá, Marcelo, escuchá. ¿Cómo es?
No estoy adelantando un
número. Pará, pero ¿cómo es entonces? Digamos, así nos tranquilizamos.
Hay distintos escalones dentro de la cadena de gas. Esto es para una parte de la industria. A la tarifa, en principio, llegaría, esto no tengo el dato preciso, llegaría siendo alrededor de un 20% de aumento. Pero eso
bueno, ojalá, ¿no?
¿Al 20 a nosotros?
Exactamente.
Igual es una bocha.
Es un montón.
O sea,
es
estamos pagando bastante. Yo entiendo que hay que hacer lo que estaban regaladas, pero en el momento de pagar se complica. Y ahora se lo vamos a preguntar a Agustín Salvia. Pero lo veo, perdóname, a Rafa Hernández que no para de escribir. ¿Qué pasó? ¿De golpe hay un vendaval?
Piden muchas cortinas, otros aprueban mucho la de Papo. Es que nada comentarios.
Comentarios, la música es el tema acá en Plato Fuerte. Agustín, si para nosotros es salado el 20% de aumento de gas, sabemos que tienen que aumentar las tarifas, no queremos imaginarnos para los pobres.
Sí, creo que van a sufrir un poco más la situación recesiva de los sectores pobres con estas medidas. Macroeconómicamente necesarias, pero efectivamente solo compensables si pudiesen tener más changas, más trabajitos.
Más trabajitos.
Es decir, si tuvieran más trabajo, solo lograría compensarlo. Ahí nos volvimos a meter en la coyuntura, ¿no? Es decir, con esto, porque es un proceso de coyuntura. Estas tarifas van a producir un agravamiento en la situación, pero no mucho más grave que lo que ya está. En todo caso, bastante compensado, todo lo que estábamos hablando recién. Entonces, no va a haber una situación catastrófica, pero sí se va a profundizar situaciones delicadas económicamente para mucha gente. Si esto lo pudiesen compensar con más trabajo, la gente no tendría problema de pagar más tarifa.
A mí me recuerda lo que decía Agustín objetando el ingreso Ciudad Universal y hablando de trabajos que no necesariamente sean trabajos del mercado, la posición de un economista inglés que murió hace algunos años, un gran experto en temas de desigualdad y pobreza, Anthony Atkinson, y él proponía, en lugar del ingreso Ciudad Universal o de la venta de fuerza de trabajo en el mercado, lo que él llamaba ingreso participativo. Es decir, un ingreso que llega a todos, pero que no exige una contraprestación, pero una contraprestación que puede ser cuidado de los ancianos,
colaboración en tareas barriales o locales, cierto tipo de actividad a cambio de ese ingreso, pero sin la constricción de tener que poner la fuerza de trabajo en un mercado que no va a remunerar las bajas calificaciones de la población que lo necesita.
Sí, ese es un mecanismo interesante para apuntar a la resolución del problema. Ahora, menciono otro elemento, porque en el mediano plazo, corto y mediano plazo, y dado que tenemos una audiencia incluso nacional, pensemos en las economías regionales, ¿no? La capacidad que tienen las economías regionales de poder generar empleo, en tanto estas economías puedan ser fomentadas y potenciadas, ya sea hacia mercados locales o internacionales. Esa lógica hoy por hoy tiene que ser un fuerte factor de inversión de la política pública. ¿Por qué? Porque también rompe con otro problema que es geopolítico en términos de la alta concentración demográfica que están teniendo los centros urbanos, hacia donde se van los expulsados del avance de las hojas y o las crisis de las economías regionales. Necesitamos revertir eso desde estratégicamente, es decir, ¿cómo hacemos para revertir eso? Pensemos en una Argentina en donde la gente, en vez de empezar a llegar a la ciudad al tercer cordón del conurbano, se va porque hay mejores oportunidades en sus lugares, en Formosa, en Chaco, en Jujuy, en Salta, en la Patagonia. Se va a esos lugares porque hay mejores oportunidades de trabajo y busca un nuevo horizonte y un nuevo futuro. Pero ese tipo de política solo lo hace un estratega.
¿Y qué sería una política en favor de economías regionales? ¿Qué es, tipo de cambio más alto o es más infraestructura?
Bien, ambas cosas. Pues necesita bajar costos con inversiones en infraestructura, generar créditos, y obviamente también significa créditos subsidiados. Otra vez donde los sectores más rentados, yo no tengo problema de que bajen o no las regalías en sí mismas, sino ¿para qué le bajamos las regalías? ¿Bien? Entonces, si esa caída de regalías está proyectada a efectivamente otros mecanismos de transferencia de ingresos a los sectores de más baja productividad para que mejoren su productividad, mejoren su capacidad de trabajo, haya mayor desarrollo de la economía regional, perfecto. Si solo significa más hoja, o más trigo, o más actividad concentrada, y no significa capacidad de trabajo en cadenas productivas que son muy ricas y muy potenciales en Argentina, obviamente no tiene sentido una. Es decir, pierde sentido la medida impositiva. Puede ser que sea una medida desde el punto de vista político, ¿no? O de construcción de alianzas político-económicas, pero desde el punto de vista estratégico, pierde sentido esa decisión porque no está orientada a qué hago con esa realidad. Pondría mucho más recursos en ese sentido hacia redistribuirlo hacia esas economías locales en infraestructura, en crédito.
También en calificación.
En calificación.
Hay una experiencia en México muy interesante, el Fondo de Fomento de Artesanías, que transfiere a las comunidades locales las capacidades para que ese saber artesanal enganche con los gustos de un consumo de clase media, y entonces hay un saber artesanal que se reorienta a mercados que están dispuestos a pagar otro precio si hay una calificación en el medio.
Merecen los oyentes tener participación, así que te pido que alguno de los mensajes se los pasamos a Agustín. Dale.
El de Esther de Rafaela dice: se olvidaron de los jubilados, no nos alcanza para comer. Pide una mínima de 10.000 pesos.
sí, es cierto. Aunque en la Argentina, paradójicamente, en la Argentina que tenemos, hay gente que está peor que los jubilados, mucha gente. Ese 20-25% que estamos hablando
de pobreza
está peor que los jubilados. Es decir, están en el límite los jubilados de ser pobres o no, y dependiendo, a veces caen en la pobreza, a veces salen, depende de cuánta ayuda familiar reciban, de qué otro ingreso puedan tener, de cuántos sean los jubilados o pensionados que están en una familia.
¿Y cuál era su patrimonio?
Exactamente, todo eso hace. Pero yo no quiero descalificar la situación de los jubilados, que efectivamente es complicada. Pero hoy por hoy, el 50% de los niños que viven en la pobreza, yo diría que prioritariamente...
Eso es muy impresionante, que la mitad de los chicos argentinos, la mitad de los chicos hasta 18 años...
Yo no sé si esto es políticamente correcto, ¿no? ¿Qué? Esta idea de que, miren, los jubilados, muchachos, estamos mal, pero efectivamente tengamos cuidado, ¿no? Que el 50% de los niños en Argentina están viviendo en hogares en donde no... donde la situación es peor que la que están atravesando los jubilados.
Porque ni siquiera tienen un ingreso por jubilación. ¿No?
Tienen,
¿no?,
la asignación universal.
Tienen la asignación
esto,
universal.
Pero efectivamente no dejan de ser pobres. Y están pobres no solamente en materia de ingresos, sino de servicios públicos, educación, salud, transporte, hábitat. Pensemos en esas condiciones de extrema marginalidad y vamos a ver que ahí habría que pensar en cómo invertir en esa población para que intergeneracionalmente, lo que planteaba Alejandro, Pensemos que dentro de 25 años, cuando esos niños sean ciudadanos y adultos, ¿cómo van a vivir? ¿En qué condiciones de Argentina? ¿En qué Argentina van a vivir?
Vos dijiste en un momento se necesita un estratega, se necesita un estadista, alguien que tenga una visión y que lo lleve a cabo.
Sí, sí. Yo pienso que Argentina tiene condiciones. La generación del 80 en su momento produjo ese efecto. Personajes como Sarmiento, muy, muy criticados, muy discutidos, pusieron una mirada del futuro. Alberti tenía una mirada del futuro. También creo que en los 50, en 60, en la Argentina, en la Argentina desarrollista, hay quienes también se empezaron a pensar en tener miradas de futuro, ¿no? El caso de Frondizi. Pero también es cierto que hemos perdido lentamente esa capacidad de proyectar más allá de un ciclo político, de un ciclo económico corto. Entonces, ahora, ¿es cuestión de un personaje? ¿Es cuestión de un sujeto que clarividente que venga y nos ponga un horizonte alternativo? Esas generaciones, son movimientos sociales, son movimientos culturales. Ocurren en contextos de una sociedad que se mueve, que se transforma, que cambia, que duda, que se proyecta. Entonces, yo cuando volví al planteo de que soy escéptico, pero soy positivo en ese escepticismo.
Optimismo, optimista, dijiste.
Que significa la posibilidad de pensar que estamos ante un momento de clivaje, de cambio. Es decir, estamos ante una crisis que es... Por mucho que pongamos nuevamente políticas de corto plazo, seguiremos agravando el problema. Entonces, eso es como deviene un momento de necesidad de decir, pensemos en esto tiene que ser de otra manera. Barajemos y de nuevo, cambiemos las reglas del debate.
¿Eh? Esto que nos estuviste contando hoy, digo porque ya nos quedan 10 minutos y se nos termina el programa, todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿vos lo hablás con funcionarios? Así como hablas con nosotros, ¿tenés esa oportunidad?
Sí, sí, he tenido. Sí, creo que al principio lo teníamos al principio del gobierno de Néstor y Cristina hasta el año 2007.
Sí.
Con Néstor. Teníamos un diálogo bastante asiduo con jefatura de gabinete, con algunos actores y ministros en función de. A ver, porque este diagnóstico, más allá de los datos puntuales, este diagnóstico tiene un componente estructural. Algo venimos haciendo mal, ¿bien? Como país, ¿bien? Como sociedad. Entonces, no repitamos lo que estamos haciendo mal. Pensemos en un nuevo escenario, en un nuevo horizonte. Entonces, esto estaba siendo discutido. Después vino el oscurantismo, digamos, ¿no? Al principio, en la última fase del gobierno de Cristina, la oposición siempre fue muy asidua a convocarnos para pensar en estos temas, discutir, y estos planteos fueron hechos. Con el gobierno de Cambiemos tuvimos la oportunidad el primer año de varios de los ministros tener diálogos en donde en primera instancia aparece este diagnóstico, después aparece, pero yo necesito algo para mañana, ¿no? ¿Qué hago para mañana? ¿Bien? ¿Cómo resuelvo? Que necesito transferirle la plata a las cooperativas de la economía social o a las organizaciones de la economía social y no solo dársela a las organizaciones políticas, sino poder llegarle a otro. Fíjate, coyuntura de cómo transfiero mejor los pocos recursos que tengo en función de cómo transfiero asistencia para calmar la situación económico, político, social y seguir en paz social.
Dijiste en el primer año tuvimos mucho diálogo con los ministros.
Sí, estamos todavía en el primer año y medio, ¿no?
Estamos en el segundo año, cursando el segundo año, todavía no se cumplió.
Todavía seguimos teniendo buena relación, pero lo que señala...
Pero hablar de esto, digo, ¿se puede hablar de esto? A ver, acá hay que pensar en una estrategia porque si no es un círculo, no se sale del círculo.
Hasta acá creo que el aparato de gobierno ha estado muy metido en la coyuntura. Se sumerge cada vez más... Otra vez también por incapacidades del funcionamiento del Estado, ¿no? El Estado le devora tiempo a estos funcionarios, mucho tiempo, ¿bien? La gestión del Estado.
Te pedimos un par de minutos, ya que hablamos de tiempo, porque tenemos que poner al aire los auspicios. Hay preguntas de los oyentes también. Todo lo que podamos vamos a hacer antes de las 3.
Auspician Plato Fuerte. En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifa OSDE, comuníquese al 0800-155-5733 Nuestro web o a contacto arroba osde.com.ar
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678. Las 24 horas, los 365 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
Cuando una obra se termina, llegan muchas más cosas de las que imaginamos. Y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor.
Conocé todas las obras que empiezan y terminan en la provincia en gba.gov.ar/obras. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conectamos la ciudad. Renovamos los ingresos iluminados con LED. Urbanizamos barrios. Iniciamos el plan de 1000 cuadras de asfalto. Tenemos nuevas avenidas, diagonales y rotondas. Renovamos 27 plazas y la Repu vuelve a ser el parque temático educativo más importante de América. Definitivamente, la transparencia se traduce en obras.
Estamos trabajando para que las cosas sucedan. Eso es hacer el futuro. La Plata, juntos en todo.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Estás por viajar a la provincia de Córdoba? Recordá que rige la ley de alcohol cero para conductores que transiten por las rutas de la provincia. Respetar las normas de tránsito salva vidas. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ah!
¿Cumbia? ¿Podemos decir que esto es cumbia?
Sí, sí, podemos decir que no es Julio Iglesias también.
No, sí, claro, no, gracias a Dios, Julio. Gracias, Julio, por no haber grabado este tema de Víctor Heredia. Muchas gracias, Julio.
Son los del fuego, pedidos por Miriam de Formosa.
Gracias, todavía quedan temas que no han sido versionados por Julio Iglesias.
Lo dice Nelson Castro, así que el falso, pero debe ser cierto. Le agradecemos mucho. ¿Los de Fuego? ¿Es esto? ¿Los de Fuego? ¿No era Castro y Los de Fuego?
Esa era otra agrupación, sí.
Pero están... yo me pregunto, ya cortamos con Víctor Heredia, pero me pregunto qué opinará de esta versión el autor, ¿no, Martín?
Es muy permisivo con su obra.
¿En serio?
Sí, es un tipo popular.
Agustín Salvia dice que es muy buena para esta hora una cumbia. Uh-huh. Yo lo escuché. ¿Dijiste eso o no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque te levanta, sí, que te pone pílate.
Eso. Creo que el programa tiene que poner dinamismo a la gente, así como creo que es bastante dinámico.
Ay, gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Eso. Entonces, en esa lógica, una música más dinámica que no te duerma, porque si no te vas a ir a dormir la siesta, o te puedes hacer otra cosa. En cambio, enganchado con el debate, la discusión.
¡Los enganchados de Plato Fuerte!
Plato Fuerte y variado.
Para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ah!
Puede ser, Agustín salió tipo serio, 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 de verdad, tipo, ¿cómo decirlo? No anda con pavadas, no anda perdiendo el tiempo. Dice que es la mejor versión de la que escuchó de la canción, bueno, que estamos trayendo, Razón de Vivir, de Víctor Heredia.
Sí.
Bueno, es un escéptico.
No, no puede ser.
Con un toque de optimismo, por supuesto.
Dice, qué buena la letra, me dice. No, pero es la misma que estuviste escuchando, Agustín.
Ahí está el optimismo.
Claro, mirá, qué loco, es la misma, Agustín. Pero le gusta esta porque es cumbiera. Fíjate qué loco, ¿eh?
fíjate que loco, las cosas que uno se sorprende de la gente, después de conocerlo, pasan los años, y le escucha la letra cuando es cumbia, no cuando está Víctor, por ejemplo. ¿Tenés ahí a Víctor?
Yo no tengo los...
Pero escuchá, tenemos...
No, por eso no.
Escucha, pues no tiene auriculares.
Sí, pero lo escucha igual, si se escucha sin auriculares, por favor. Se copa con la cumbia. Vamos a... Cualquier cumbia le viene bien. Ahí está, esa la frase. Agustín Salvia, cualquier cumbia le viene bien. Nos tenemos que despedir. ¿Para quién es el reloj?
Bueno, es para Carlitos, el nuevo oyente que vive en Liniers, que nos sugirió la versión de Víctor, León y Mercedes.
Toda, la mejor. La mejor, claramente la mejor. Para él va el reloj, tiene que venir a buscarlo acá, Maipú 555.
Exactamente.
Cerramos con la pregunta que nos quedó, o el comentario para Agustín Salvia, que tenemos la suerte, lo exprimimos.
Nora Alba, que vive en Río Grande, en Tierra del Fuego, dice, me parecen maravillosas las herramientas propuestas por Agustín.
Claro,
necesitamos
obvio.
Un buen estratega.
Un estratega, un estadista, eso, que despegue, vamos, sí, que aparezca.
Agrego un punto que estábamos hablando recién con Alejandro, pero que es también requerimos una sociedad, una clase media, una opinión pública capaz de demandar ese tipo de políticos, ¿no?
Así estamos, vamos a tratar de demandarlos. Nos tenemos que despedir hasta mañana con motivo, si fuese posible, esa canción que nos recomendó Luciano. Sí.